De la cruz al palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que el Señor derrame cada día la mejor de las bendiciones en vuestras vidas. En el programa de esta tarde nos adentramos a realizar un viaje por mar hacia el corazón de una advocación querida y entrañable en nuestra geografía española. Qué mejor que este mes de julio para conocer los orígenes y el arraigo de la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Que su santo escapulario siempre se coloque sobre nuestras vidas. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el maravilloso equipo que me rodea. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Feliz de estar en un nuevo programa junto a este equipo y, por supuesto, con nuestros oyentes de Radio María.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno.
Muy buenas tardes, equipo. Saludo a nuestros oyentes de Radio María. Encantada de compartir, en esta ocasión, un programa marinero.
Y, cómo no, saludo a mi querido Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Estivales, Fran y al grupo de amigos aquí presentes y a los oyentes. Feliz programa.
Y junto a este equipo, quiero saludar también a nuestro realizador, Iván González. Buenas tardes. Al igual que a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, ambos por su buen hacer y por su disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. Los meses de verano son épocas propicias para dedicar tiempo al descanso y uno de los lugares favoritos para ello suelen ser las zonas de costa de nuestra preciosa geografía. El mar, testimonio de la inmensidad de Dios y de la grandeza de su creación, no deja a nadie indiferente. En él se refleja una devoción mariana que nació hace muchos siglos y que siempre ha estado relacionada con las gentes que viven de la mar, aunque no únicamente.
Efectivamente. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los Reyes se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que Yahvé terminara con la sequía que asolaba a la región. después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. A partir de entonces, el monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres, que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina.
A su salida del Monte Carmelo, y por ende de Tierra Santa, estos primeros carmelitas se vieron forzados a cambiar los amplios escenarios que en el desierto les ofrecía por el constante bullicio de las ciudades. Es decir, tuvieron que pasar de la quietud de las ermitas a la agitada vida del ministerio activo. Muchos de estos primeros inmigrantes intentaron conservar su identidad de ermitaños, por lo que decidieron establecerse en lugares remotos y de zonas menos pobladas, mientras que los miembros más jóvenes encontraron inspiración en la activa predicación de los jóvenes frailes franciscanos y dominicos. Dichas órdenes mendicantes se extendieron rápidamente por toda Europa, predicando la palabra de Dios y realizando buenas obras. En 1247, el hermano Simón, uno de los miembros de la comunidad del Monte Carmelo y que fuera elegido para ser el líder de un grupo ampliamente disperso, atento al llamado de cambio, solicitó al Papa Inocencio IV la primera modificación a la regla de vida, esto con el fin de permitir a las comunidades carmelitas poder establecerse en y cerca de las ciudades, así como el poder empezar a ejercer una función pastoral en medio de las personas. En 1281, los carmelitas establecieron una casa de estudios en París, a la que cada provincia enviaría dos de sus miembros para estudiar teología en aquel lugar. Los carmelitas también realizarían estudios en las universidades de Oxford y Cambridge. En 1287, ante el rápido crecimiento acontecido en muchas zonas de Europa, los carmelitas se vieron en la necesidad de dividirse en nueve provincias. Para 1362, ya se contaba con un total aproximado de 12.000 miembros.
A lo largo de 800 años de historia, dos grandes figuras bíblicas han servido de inspiración a los carmelitas: Elías, el profeta de fuego de Monte Carmelo, y María, la madre de Jesús. Ambos han ayudado a las comunidades carmelitas en su intento por llegar a ser contemplativas activas, orantes proféticas y reflexivas apostólicas. Elías y María, como modelos humanos, sintieron miedo cuando se cuestionaron a sí mismos cuál sería el mejor camino para seguir en sus vidas. Al igual que nosotros, también tuvieron que enfrentar preguntas difíciles y se vieron afectados por las decisiones que tomaron. Gracias a estas dos figuras, el Carmelo ha conocido infinidad de hombres y mujeres de vida santa: Simón Stock, Andrés Corsini, Alberto de Trapani, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Teresa del Niño Jesús, Edith Stein, Tito Bransma, Ángelo Paoli y un sinnúmero de santos y beatos del Carmelo, junto con María, la madre del Carmelo. Todos ellos han mirado a María como modelo y figura de su propia vida.
Salve, Madre Virginal.
Desde finales del siglo XIV, el escapulario marrón ha sintetizado la devoción carmelita a María. Era una parte del hábito carmelita y probablemente sirvió originalmente como un delantal. Durante la época medieval hubo varias leyendas relacionadas con los hábitos religiosos. Generalmente las historias involucraban apariciones de los fundadores o de la Virgen María. Se relata que la Virgen se había aparecido a Simón Stock, el prior general de los carmelitas, en el año 1251. Ahí tomó su escapulario y prometió que todo aquel que muriera vistiendo esta prenda no se perdería eternamente. Hay poca evidencia histórica concreta en relación con la visión del escapulario de Simón Stock, pero hay una tradición venerable asociada a la Orden del Carmen.
En cualquier caso, el simbolismo del escapulario como un signo de consagración a María, la Madre del Carmelo, fue y sigue siendo muy importante. Muchas personas comenzaron a usar una versión en miniatura del escapulario y se fundaron incluso sociedades y cofradías en torno a él por toda Europa. Incluso los misioneros han usado el escapulario como un instrumento catequético donde quiera que van. El uso del escapulario se hizo tan popular que, a finales del siglo XVI, lugares como España y Portugal se describen como un inmenso carmelo. A través de los siglos, muchos carmelitas han escrito sobre el escapulario. Arnos Bostius dijo que el uso del escapulario es un compromiso para vivir las virtudes de María. Matías de San Juan recopiló numerosos ejemplos bíblicos de cómo Dios ha usado cosas materiales como instrumentos de gracia. El escapulario para él era un objeto que Dios podía usar para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, insistió en que el escapulario no era un talismán mágico. Escribió, por ejemplo, que sería mucho mejor tener la santidad bajo un hábito terrenal que un corazón mundano bajo un santo hábito.
A través del escapulario, la familia carmelita desea compartir los dones de Dios y, de manera particular, el amor maternal de María con todos aquellos que desean ser incluidos. María se hace cargo del cuerpo de Cristo, la Iglesia del mismo modo como cubrió en pañales a su hijo cuando nació. El escapulario es un símbolo que expresa la protección de María para la persona que lo viste. Una madre ayuda al niño a crecer. María nos ayuda a ser lo que Dios sabe que podemos ser, y una madre enseña a su hijo a través del ejemplo. En Canaán nos dicen, hagan lo que Él les diga. Al mirarla aprendemos lo que significa ser un seguidor de Cristo. El escapulario es un recordatorio del compromiso de María para nosotros y nuestro compromiso con María. Es un recordatorio de su constante presencia en nuestras vidas y su interés con nosotros. Ella es realmente una madre y una hermana que nos conduce y nos guía a Cristo, en el que nos encontramos con la salvación. Está con nosotros en la vida y en la muerte. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El Papa Juan Pablo escribió en relación con el escapulario: es un signo de la protección continua de la Santísima Virgen, no solo a lo largo de la vida, sino también en el momento de la transición hacia la plenitud de la gloria eterna.
¡Qué grandeza la de la Madre de Dios al legarnos tan bello regalo! Pero a estas alturas aún no hemos explicado por qué la Virgen del Carmen se encuentra ligada a las gentes del mar.
El origen del patronazgo proviene del propio San Simón Stock con esta plegaria que se le atribuye: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja a tu nombre, estrella del mar. En el siglo XVIII, cuando ya era muy popular la fiesta de la Virgen del Carmen en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló Pon de la Terra, nacido en 1716 y fallecido en 1797, impulsó su celebración entre la marinería que él dirigía. Fue a partir de entonces cuando la Marina Española fue sustituyendo el patrocinio de San Telmo por el de la Virgen del Carmen. En muchas localidades españolas se celebran grandes procesiones marítimas que son un auténtico éxito.
Una leyenda cuenta a propósito de esto que en el verano de 1845 el barco inglés Rey del Océano se hallaba en medio de un feroz huracán. Las olas lo azotaban sin piedad y el fin parecía cercano. Un ministro protestante llamado Fisher, en compañía de su esposa e hijos y otros pasajeros, fueron a la cubierta para suplicar misericordia y perdón. Entre la tripulación se encontraba el irlandés John McAuliffe. Al mirar la gravedad de la situación, El joven abrió su camisa, se quitó el escapulario y, haciendo con él la señal de la cruz sobre las furiosas olas, lo lanzó al océano. En ese precioso momento, el viento se calmó. Solamente una ola más llegó a la cubierta, trayendo con ella el escapulario que quedó depositado a los pies del muchacho. Durante lo acontecido, el ministro había estado observando cuidadosamente las acciones de John McAuliffe y fue testigo del milagro. Al interrogar al joven, se informaron acerca de la Santísima Virgen y su escapulario. El señor Fisher y su familia resolvieron ingresar en la Iglesia Católica lo más pronto posible y así disfrutar de la gran protección del escapulario de Nuestra Señora.
Pero tampoco olvidemos que la devoción a la Virgen del Carmen está íntimamente ligada a las ánimas benditas del purgatorio, de donde María es reina y protectora. Es, por tanto, una devoción muy llena de caridad fraterna, ya que honrando a la Madre del Carmen nos acercamos con cariño a todas estas almas ya salvadas que están en camino a la plenitud de la gloria. Amando, pues, a las benditas ánimas, agradamos mucho a la Virgen María que las visita y seguramente acorta también su tiempo de llegada al cielo.
Bueno, qué interesante toda la información que hemos puesto sobre la mesa. El otro día, cuando estábamos preparando el programa, me dio por buscar la cantidad de personas que, al menos en nuestro país, se llaman Carmen, Carmelo o Carmela. Y me topé con la curiosa cifra de 650.000 personas. Claro, ¿quién no tiene una Carmen, una Mita, una Carmela, una Mela, un Carmelo, Melo en casa o conocido? Pues sí, efectivamente, eso también es signo de la profunda devoción que en nuestro país profesamos a la Madre de Dios bajo este bello nombre. Bueno, los que están al lado mío, ¿tienen alguna Carmen, Carmelo o Carmela en casa?
Sí, en mi familia materna de 8 tías, 3 de ellas llevan este nombre. Carmen, María del Carmen y Carmen Rosa.
Ah, mira.
Aunque es curioso que por la parte masculina del nombre, en mi familia por lo menos no tengo a nadie. Ajá. Conocidos sí, bastantes, pero tan íntimamente que no.
Entiendo que Genoveo igual, ¿no?
Creo que sí, que sería imposible no tener, aunque sea una Carmen, mínimo. En este caso, como bien dice mi hermana, tenemos tías con ese nombre.
Ajá. Pepe.
No he tenido Carmen, ni Carmelos, eso, ni Carmela en mi casa.
Ah, en casa.
En casa. Bueno. Sí, entre amigas y amigos. Pero la devoción sí ha estado impregnada en mi vida desde la adolescencia. La sencilla Virgen del Carmen de Tazacorte fue la seña de mi devoción. 12 años de acompañamiento en mi tiempo de servicio en la parroquia de San Miguel Arcángel. Su preparación, procesión y embarcación hicieron que naciera esa corriente de veneración. Pero fue en mi tiempo de estancia en la lucha canaria en La Laguna cuando mi visita a la Virgen del Carmen de la Catedral adquirió una devoción muy profunda. Mis diálogos con ella siempre fueron positivos y nuestras sonrisas muy agradables. En el Valle de la Orotava tenemos muchas imágenes del Carmen, pero la señora de mis diálogos hizo un hueco muy importante en mi vida. En mi casa sí tengo una imagen pequeñita del Carmen.
Ajá. Y Geno, Mónica, ¿guardáis devoción a esta vocación de María o la estamos descubriendo ahora?
Sí, para mí la devoción a la Virgen del Carmen la recuerdo desde que tenía más o menos 9 años, porque mi abuelo, que era muy novelero, se recorría casi todas las fiestas de los pueblos vecinos y en el mes de julio tocaba la embarcación de la Virgen del Carmen. Y para mí fue algo novedoso, ya que hasta el momento las procesiones a las que había asistido siempre eran por tierra y al encontrarme esa por mar, pues la verdad que me impactó bastante.
¿Geno?
Yo igual, yo de pequeña, eso, mi abuelo nos llevaba bajo el puerto a la embarcación de la Virgen y cada año volvía a casa y siempre llegaba más asombrada que el año anterior. Porque es impresionante el fervor con el que lo viven, las muestras de cariño, la alegría, las lágrimas, al verla subir a la barca entre vítores, es algo muy especial y hay que vivirlo.
Qué bueno, fíjense, es verdad, la Virgen del Carmen siempre está relacionada con esas procesiones, igual que San Telmo en muchos lugares, con esas procesiones marítimas que luce sorpresivo, ¿no? Sobre todo por la complejidad de meter una imagen, además si son imágenes encima pues de tamaño natural, en un barco, siempre es complejo. Pepe, ¿te llegaste a embarcar con la Virgen?
No.
¿Cómo eras monaguillo?
No. ¿No? Solo fui en el barco de mi abuelo que se llamaba El Rumbo. A la Cueva Bonita. Cuando llegué me bajé, porque durante el trayecto bien, pero cuando paraba el barco, uff,
Eres de mareo fácil.
Sí, sí, sí.
Ah, pues entonces no te recomiendo una embarcación. Hay una parroquia en esta isla de Tenerife, a la que vamos a omitir el nombre, que tienen por tradición que cuando llega un párroco nuevo no le dicen nada, pero cuando se va a montar en el barco le separan el barco de la orilla.
Y se cae.
Bueno, pues según la agilidad del párroco, se caerá o no se caerá. Es verdad, es una advocación muy querida. Yo creo que no hay pueblo que al menos en su parroquia, en alguna ermita, en alguna capilla, sobre todo si también es verdad que aquí, por estar donde estamos, que estamos en Canarias, pues tenemos muy cerca y muy presente el mar, la devoción a la Virgen del Carmen es, yo creo que con natural, a nuestra tierra española. Y es verdad, no hay una Carmen, no hay una casa en la que no haya una Carmen, un Carmelo o una Carmela. Y por tanto el 16 de julio, obligado cumplimiento, pues felicitar en el aniversario, precisamente 16 de julio del año 1251, en el aniversario en el que la Virgen del Carmen, según cuenta la tradición, se le aparece a San Simón Stock y le regala, le impone el escapulario. A mí me parece un detalle muy bonito pensar que la Virgen nos ha regalado parte de su traje, nos ha dejado en herencia parte de su traje, no tanto como algo físico, ¿verdad?, sino más bien como algo espiritual, revestirnos de ella. Pues hasta aquí hemos llegado. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
La marcha que oiremos hoy se titula Salve Marinera. En su historia de la música militar española y uniforme, Ricardo Fernández de la Torre señalaba que el 21 de diciembre de 1870 el compositor extremeño Cristóbal Oudrid estrenó en el Teatro Madrileño de la Zarzuela una obra titulada El molinero de Subisa, con textos del gaditano Luis de Eguilás. El nombre del compositor extremeño, que desde 1825 era director de la banda de música de las milicias nacionales, ya se había popularizado por aquel entonces, puesto que en 1848 Oudrid ya había compuesto la pieza que le hizo más famoso, la fantasía militar titulada El sitio de Zaragoza. En El molinero de Subisa, una zarzuela ambientada en la Navarra del siglo XIV, se incluía una procesión en la que se cantaba un himno que empezaba originalmente así: Salve, estrella de los cielos, virgen de sin par belleza. Salve, fuente de pureza, llama del divino ardor. Fernández de la Torre explica que 2 años después de su estreno en Madrid, la zarzuela de Oudrid se estrenó en Ferrol. Los alumnos de la Fragata Escuela Asturias, tras presenciar una representación de la obra, deciden adoptar la salve que interpretarán tras la misa que se oficiaba en la Escuela Naval Flotante los domingos y fiestas religiosas. Los demás buques fondeados en la ría imitan a los guardias marinas y la salve se extiende más tarde en todas las unidades de la Armada Española. La propagación de este himno hace casi siglo y medio da una idea del gran fervor que sentía nuestra Marina hacia la Virgen del Carmen. Unas décadas más tarde, esa devoción se hizo oficial. Según indica el Portal de Cultura de Defensa, el 19 de abril de 1901, fecha en la que la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, y el ministro de Marina, don Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua, refrendaban con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamaba de manera definitiva a la Santísima Virgen del Carmen patrona de la Marina de Guerra. La escuchamos ahora interpretada por la banda de música de la Escuela Naval Militar de Marín en la procesión de San Telmo de la localidad de Tuy.
Thank you.
En el programa de hoy, dedicado a la devoción a la Virgen del Carmen, conocemos la imagen que recibe culto en San Fernando, Cádiz. Es una imagen de madera policromada que representa a la Santísima Virgen en su advocación del Monte Carmelo, que se venera en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Es la patrona de la Armada Española desde 1901, y particularmente sobre esta imagen recayó su patronazgo. Desde 1955 posee en su cintura el fajín de capitán general. El motivo de este reconocimiento a la Virgen del Carmen de San Fernando fue el estrecho vínculo entre la ciudad y la Armada Española y su esfuerzo para conseguir este ansiado reconocimiento. Es patrona de la ciudad de San Fernando desde 1921 y posee el título de alcaldesa de honor perpetua de San Fernando desde 1955. Es una imagen de candelero de autor anónimo, de probable origen genovés, realizada en madera. Porta en su brazo derecho a un niño Jesús y en su mano izquierda el escapulario carmelitano y cetro. La imagen tiene pelo natural. La efigie es anónima, donada a la hermandad por su primer hermano mayor, Luis de Ardila, en 1708. La iniciativa de la coronación canónica surge en marzo de 1950 a raíz de la propuesta hecha por el prior de la comunidad, Fray Vicente de San José, a la hermandad, que la acoge con un gran entusiasmo, constituyéndose una comisión gestora encargada de involucrar en el proyecto al clero, marina y corporación municipal. Un mes después se elevan las preces suplicatorias de la Santa Sede con el informe favorable del prelado de la diócesis Tomás Díez Gutiérrez. Las activas gestiones cosechan los frutos deseados, puesto que el 7 de junio de 1950 Pío XII firma el rescripto pontificio por el que se concede la ansiada coronación canónica. La devoción carmelitana y marinera tiene dimensión oceánica y se remonta al siglo XVI y fue introducida por los padres carmelitas que como capellanes embarcaban en las expediciones americanas. Dos singulares marinos están estrechamente vinculados a esta veneración y culto a la Virgen del Carmen. En primer lugar, el teniente general don Antonio Barceló y don Juan José Navarro de Viana y Búfalo, capitán general de la Armada y su primer director general. Gracias a su denodado empeño, en 1769 se traslada el cuerpo de marina de la ciudad de Cádiz a la villa de la Real Isla de León, hoy ciudad de San Fernando. El marqués de la Victoria asistía a los cultos carmelitanos y a presidir la salve, que todos los sábados se celebraba en este convento acompañado de su séquito oficial y del pueblo llano, trasladándose desde su casa en la plazuela de las Tres Cruces, hoy Alameda Moreno Guerra. Los cultos principales a esta imagen se suceden en torno a la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio y en el aniversario de la coronación canónica el 12 de octubre.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
La piedad a debate.
Relacionado con la devoción a Nuestra Señora del Carmen, existe uno de los sacramentales más extendidos por toda la Iglesia Universal, el escapulario, el traje de la Santísima Virgen. En el programa de hoy, para explicarnos el origen y el profundo sentido del escapulario, contamos con el testimonio del padre Michael Joseph de Saint-Thérèse, carmelita. Escuchemos.
Hay muchas preguntas sobre el escapulario del Carmen. Como carmelita descalzo, quiero hacer este breve video para compartir sobre qué es el escapulario, su espiritualidad y la manera oficial que la Iglesia y la Orden del Carmen tienen para ser impuesto y recibir sus gracias. Un famoso predicador del siglo XVIII dijo una vez, el escapulario es una hoguera encendida por una chispa del corazón de María. El escapulario del Carmen es uno de los sacramentales más populares de la Iglesia. ¿Qué es un sacramental? Es un objeto bendecido o sagrado que ayuda a preparar a una persona para recibir fructíferamente la gracia de Dios. Sirve como señal y recordatorio de las realidades espirituales y especialmente para despertar la fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo envió su pañuelo y lo usó para sanar a las personas. A Dios le gusta usar cosas materiales y humildes para dar sus bendiciones. El escapulario del Carmen es un gran ejemplo de esto. La tradición es que en 1251, San Simón Stock, uno de los primeros superiores de los carmelitas, estaba rezando ante una imagen de Nuestra Señora. Porque ante ciertos problemas políticos y eclesiásticos de la época, la orden carmelita tal vez no sobreviviría. San Simón le rogaba a María que concediera a la orden la gracia de subsistir en medio de tantas dificultades. Durante esta oración de fuerte súplica, de agonía, ella se la apareció y le presentó el escapulario marrón, diciéndole, este será el signo para ti y para todos los carmelitas, que el que muera con él no padecerá el fuego eterno. Un escapulario como este. El escapulario se convirtió en una señal de que María se aseguraría personalmente de que cualquiera que lo llevara fielmente nunca se perdería. Con el paso del tiempo, los frailes carmelitas comenzaron a cortar pequeños pedazos de su gran escapulario para dárselos a los fieles, para que pudieran compartir la promesa de la Virgen. El escapulario marrón del Carmen es una de las devociones más aprobadas y favorecidas en la Iglesia. El venerable Pío XII, el Papa, dijo que es una señal y garantía de la protección de María, no en las cosas pequeñas, sino en la adquisición de la vida eterna. San Juan Pablo II, Papa, dijo que el escapulario es una síntesis de la espiritualidad carmelita y él agregó, también yo llevo sobre mi corazón desde hace mucho tiempo el escapulario del Carmen por el amor que siento hacia nuestra Madre Celestial Común, cuya protección experimento continuamente. Llevar el escapulario significa que la persona se compromete a vivir totalmente para Jesús a través de la Virgen María. Esto puede ser extraño para algunos oídos, pero es el camino de Dios. Él eligió venir a este mundo a través de la Virgen María. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, desde la cruz, Jesús confió a su discípulo amado, a María, diciendo, «Mujer, he ahí tu hijo». Hijo, he ahí tu madre. El discípulo amado representa a todos los que hemos sido redimidos, por lo que todos tenemos a María como nuestra madre espiritual, ahora para ayudarnos. El escapulario es un signo del tierno amor de una madre que viste a su hijo. Es un memorial de la presencia viva de María en nuestra vida. Es una señal de consagración, de que le pertenecemos a, y que ella nos ayudará en cada ocasión, especialmente en los momentos en que todo parece perdido. Hay innumerables historias de cómo Dios ha usado el escapulario para ayudar a las personas en situaciones desesperadas. Una vez, una mujer en una profunda depresión intentaba suicidarse. Después de tratar de ahogarse varias veces, se dio cuenta de que no podía hacerlo porque llevaba puesto el escapulario. Al ver esto, volvió a confiar en Dios y finalmente se convirtió en una hermana religiosa. En la década de los 40, un monasterio de carmelitas en España estaba en peligro de ser quemado por un incendio que se acercaba rápidamente. Uno de los hermanos tomó su escapulario y lo arrojó al fuego. El fuego retrocedió y el monasterio se salvó. Para aclarar un par de cosas, cualquier cristiano que reciba el escapulario obtiene la gracia de participar en los bienes espirituales de la familia carmelitana. Esto significa que la persona está confiando su vida espiritual a María y intentará a imitarla cada día. Este escapulario aquí es un escapulario típico que usan las personas. Generalmente es marrón, oscuro y está hecho de tela. Lo puedes reemplazar por una pequeña medalla llamada medalla escapulario después de que estés impuesto. Uno puede recibir el escapulario por cualquier carmelita designado o por cualquier sacerdote o diácono. Algunas personas piensan que hay que rezar el rosario todos los días o abstenerse de comer carne en ciertos días por la devoción al escapulario. En realidad, la promesa del escapulario no exige oraciones o prácticas como estas. Más bien, esto es algo diferente. Históricamente, esto se llamaba el privilegio sabatino, que está conectado con la devoción al escapulario, pero no es lo mismo. La tradición sabatina es aprobada por la Iglesia, pero no se basa en ningún evento histórico específico. Es un entendimiento profundo que María ayudará a los fieles después de su muerte y pronto los atraerá a su felicidad eterna, especialmente los sábados, el día dedicado a ella en la Iglesia. Para compartir la gracia sabatina, uno debe comprometerse a vivir la castidad de acuerdo con su estado de vida y realizar los ejercicios de devoción aprobada por la Iglesia, como son rezar el oficio divino o abstenerse de comer carne en ciertos días de la semana. Estas prácticas se pueden reemplazar rezando 5 décadas de rosario cada día. Nuevamente, esta tradición sabatina no es lo mismo que la promesa del escapulario, ni esencial para ella, sino que es una práctica piadosa que la complementa. El escapulario se debe llevar tanto como sea posible, pero se puede quitar para una ducha o otra cosa razonable. Cuando el escapulario de tela esté estropeado, se recomienda que se entierre o queme por ser un sacramental. No hay necesidad de tener escrúpulos sobre el escapulario o preocuparse por los detalles. El escapulario marrón del Carmen es un signo de consagración, una oración silenciosa a través de la cual compartimos la oración de las carmelitas. Es la imagen de una madre vistiendo a su pequeño hijo. Cada vez que nos ponemos el escapulario, se nos recuerda que María nos está vistiendo con sus propias virtudes y santidad para que podamos imitarla. Cuando estamos en peligro, nos enseña que podemos confiar plenamente en su protección. Para aquellos en medio de la batalla con el pecado, es un recordatorio de que María es la madre de la misericordia, que ella es el refugio de los pecadores. El escapulario marrón del Carmen significa que ella nos ayudará en nuestro camino hacia Jesús y que nunca nos perderemos.
Con estas bellas palabras del padre Michael Joseph de Saint-Thérèse, carmelita, hemos aprendido más y mejor el origen y el sentido del santo escapulario. A los que me rodean en esta mesa, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacaríamos de este bello testimonio? Pepe.
Allá vamos.
Venga.
Unas palabras muy emotivas y clarificadoras. Hermoso relato de espiritualidad. No hay duda que el escapulario del Carmen ha marcado una devoción y una fe en el mismo que traspasa las fronteras del sentido sacramental. Creo que somos muchas las personas que poseemos un escapulario en nuestro haber y siempre cerca de nosotros. Es ese rayo de esperanza que toda persona recibe de Nuestra Señora y la garantía de no padecer el fuego eterno. San Juan Pablo II llevaba el escapulario como signo de su real creencia en la protección de la Virgen del Carmen. Son muchas, miles de personas las que han llevado ese pequeño signo que transporta su fe para llegar mediante Nuestra Madre a Cristo. La historia ha dado las muestras necesarias del poder del escapulario carmelita.
Qué bonito, Mónica.
Bueno, pues a mí el testimonio me ha parecido admirable, palabras muy profundas, aunque debo decir que yo comencé a usar escapulario cuando nacieron mis hijos. Se lo ponía debajo de su ropita como signo de protección para que nada malo les ocurriera, pero desconocía todo lo demás.
Suele suceder.
Y me ha encantado escuchar los momentos en los que se produjeron milagros por el uso del escapulario, como la señora que se intentó suicidar, el incendio en el monasterio. También me produjo curiosidad cuando dijo que cuando un escapulario está estropeado hay que enterrarlo o quemarlo por ser un sacramental.
Para todos los que nos escuchan desde casa, cuando tenemos cosas que han sido bendecidas, un rosario, una cruz,
los palmitos
del Domingo de Ramos, una estampa de alguna imagen, una imagen y un escapulario, lo ideal siempre es nunca botarlo a la basura, siempre quemarlo o enterrarlo en tierra, normalmente siempre a los pies de un ser vivo, de un arbolito, porque son signo de la presencia de Dios. Es verdad que un elemento que está bendecido no es un sacramento, ni mucho menos, pero es un sacramental. Son signos de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Y si hemos portado con devoción pues una cruz, un escapulario, si hemos mirado con cariño la estampa de una Virgen o de un Cristo, o si le hemos rezado a una imagen que tenemos en casa, pues lo menos que podríamos hacer sería, pues a su vida útil, que la tienen como cosas materiales que son, pues darles también un fin propio a lo que son. Eso también sucede pues con los vasos sagrados, con los ornamentos litúrgicos, pues cuando concluye su vida útil, pues siempre terminan de... La Iglesia nos manda a que termine su vida útil de esa manera. Geno.
Bueno, pues ya me aclaraste una de las cosas que me había llamado la atención, que era lo de bueno, mira, quemarlo, bien. Enterrarlo. A mí la verdad que las palabras me parecen muy bellas. La definición que hace cuando dice que un escapulario es una hoguera encendida por una chispa del corazón de María. Me parecen unas palabras preciosas. Es sentir la protección y el cuidado de María.
Exacto, y es sentir, a mí no sé dónde lo escuché, en una ocasión, como aquí tenemos una imagen muy querida de la Virgen del Carmen, me parece que fue en una homilía de su fiesta, un sacerdote decía algo que me gustó mucho: llevar el escapulario de la Virgen es como quien se pone la rebeca de su madre cuando refresca. Estás por ahí en la plaza con tus padres y mamá te dice, ponte la rebeca que está refrescando, y se quita su rebeca y te la pone. Pues ese es el sentido del escapulario, ¿no? María que nos da su traje. Pero claro, no debemos olvidar que llevar, portar en nosotros mismos el traje de María no es solo un signo de cariño y de protección por parte de nuestra madre, sino también es una responsabilidad, porque es revestirnos de sus virtudes. Es decir, María, es verdad, nos protege, nos cuida, nos coloca bajo su manto, sin duda alguna. Ahora bien, también está el compromiso creyente de quien se pone como meta imitar a María, revestirse de María. Si María nos ha regalado su traje, no solo para protegernos, sino para que aprendamos de ella, para que caminemos con su misma ropa. Por eso también el llevar el escapulario no es solo un beneplácito de la Virgen, sino también una responsabilidad del cristiano que lo lleva. Para todos los que nos escuchen desde casa, pues, si lo tenemos impuesto, fantástico. Si no, y nos gustaría acercarnos más a esta devoción, preguntémosle al sacerdote de nuestra parroquia, pidámosle consejo. Seguramente, y si no lo tenemos al alcance, a lo mejor él puede conseguirnos un escapulario o una medalla escapulario para las personas que trabajen o que no puedan portar el escapulario, pues porque llevan uniforme o lo típico, ¿no? Pues uh-huh. Que no puedo llevarlo. Pues existen también unas medallitas que suele tener a la Virgen del Carmen por un lado, al Sagrado Corazón por el otro, que se pueden también colgar del cuello, son plateadas y para quien no pueda portar el escapulario. Y le pedimos a nuestro sacerdote que nos lo imponga, que todos los sacerdotes, por beneficio de la Orden del Carmelo, pues tienen potestad para hacerlo. No dejemos de acercarnos a esta bella devoción de María y no solo quedarnos en lo estético, sino también de revestirnos de ella. A estas horas de la tarde, pues toca despedirnos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre un placer, hasta la próxima.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, como no a nuestro equipo, hasta el próximo programa, buenas noches a todos.
Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos los amigos aquí presentes y a los oyentes en una noche carmelita de tanta devoción.
En el programa de esta tarde y en pleno mes de julio hemos conocido el origen y el arraigo de la devoción a la Virgen del Carmen. Y hasta la isla de San Fernando nos hemos trasladado para conocer la bellísima imagen que allí se venera, patrona de la Armada Española. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, como siempre, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava en Tenerife, esperando que todos seamos capaces de revestirnos con el traje de María. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.